Mateo 8, del 18 al 22. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que la tenemos y podemos leerla, Señor. Padre, ayúdanos a entenderla, a escuchar tu voz en este momento, Padre. Queremos que nos hables claramente, Señor. Y que estemos dispuestos, Padre, a aceptar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos dices, Padre, porque hay mucha gente que piensa que hay muchas formas de alabarte, de servirte, Señor, pero en tu palabra está como tú quieres, Padre, que lo hagamos, Señor. Y porque gracias, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros, Padre, conoces nuestros corazones más que nosotros mismos, Señor, y sabes lo que nosotros necesitamos. Es que en este momento, Señor, te pido que nos des entendimiento, que tu palabra nos redarguya, que nos exhorte, pero también que nos confirme, Padre, tal vez alguna cosa por la que hemos estado orando, Señor. Así es que ministra cada corazón aquí, Padre bendito, ministra cada corazón, Señor, y a su necesidad, porque así eres tú, Padre, así eres tú, Señor. Te damos gracias. Así es que habla, Padre, habla a cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es que vamos a Mateo 8, 18 al 22. Es que vimos que nuestro Señor Jesús sanó los milagros que estaba haciendo, ¿verdad? Dice que le traían a muchos enfermos, a muchos endemoniados, y él los sanaba, el poder de Jesús. Así es que todos mirando a eso se agradaban, y la multitud, ¿verdad?, que se encargumeraba por verlo, por ver las maravillas, por escucharlo cómo hablaban. Pero vamos a ver, ¿verdad?, de que Mateo nos va a informar a su audiencia, ¿verdad?, que la sanación era parte de la misión de Jesús y que Dios la proveyó a un gran costo, ¿verdad?, la sanación de nuestras almas, que por sus llagas nosotros íbamos a ser, ¿qué?, salvos. Iba a ser un gran costo que él iba a pagar, el gran precio que él iba a pagar por la salvación de ¿quién?, de nuestras almas, amén. Pero no nomás de nuestra salvación, sino también el poder que él tenía para sanar las enfermedades físicas. Pero ahora vamos a ver la respuesta de algunas de la gente. Y vamos a leer del versículo 18 al 22. Y dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dice, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Así es que tal vez el escriba y este discípulo, viendo lo que estaba haciendo, como que se emocionaron. Dijeron, wow, yo quiero ser parte de lo que está pasando aquí. Yo quiero andar con este hombre que habla bonito, que tiene autoridad, que no solo tiene autoridad, sino que tiene que poder, y lo está demostrando. Y no solo eso, sino que también da de comer. Y nosotros queremos seguirle. Así es que, pero Jesús, conociendo los corazones de los hombres, ve en el interior de cada uno de nosotros. Ve lo que hay en nuestros corazones, nuestros motivos y nuestras intenciones. Y le estaba demostrando a los que querían seguirle que tenían que calcular el precio, amén. Hay un precio que nosotros tenemos que pagar, ¿por qué? Por seguirle. Y él lo pagó todo, amén. Él pagó. Pero cuando tú dices, yo digo, Jesús, quiero seguirte, tiene que haber, ¿qué?, algunos cambios en nosotros. Tiene que pasar algo en nosotros también. Así es que el mismo Jesús que tiene la autoridad, ¿verdad?, tenía la autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios y todas las enfermedades. Tenían que entender todos que también él era que tenía autoridad sobre las vidas de sus discípulos, amén. Y obviamente cuando alguien venía y quería ser discípulo de un maestro, tenía que ¿qué?, seguirle, porque la meta era que ser como el maestro. Seguirle a todos lados. Y el dicho era de que el discípulo que se... que El dicho era de que Ojalá y te empolves de todo el polvo de tu maestro, ¿verdad? Que lo seguían de tan cerca que te empolvabas del polvo cuando él caminaba. Y eso era, seguirle, dejar todo y ¿qué? Seguirle. Así es que tenemos a dos hombres. Bueno, vamos a ver tres, ¿verdad? Uno es ¿qué? Uno es escriba. Pero primero dice, viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Así es que iban a pasar al otro lado del mar. Y tal vez ya había mucha gente, tal vez él quería apartarse un poco para descansar un poco, pero la gente ahí estaba, quería ver más. Y tal vez subiéndose unos, vino este escriba antes de que se subiera al barco. ¿Vale? Y le dice el versículo 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así es que este escriba era maestro de la ley, era educado, tenía mucha educación, conocimiento, pero él dice, te quiero seguir. ¿Qué dijo? A donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y Jesús le dice, ¿estás seguro que quieres ir conmigo? Dice, mira, mi ministerio es así, yo ando de pueblo en pueblo, predicando, no tengo casa, no tengo comodidades. ¿Quieres ir tú así? Conociendo, ¿no? No le dijo, no puedes ir, pero le explicó un poco. Fíjate bien qué, lo que estás haciendo, lo que estás pidiendo. Así es que, el seguir de Jesús puede costar al discípulo incluso la seguridad más básica, como un lugar para vivir, ¿verdad? Las comodidades. Él le dijo, yo no tengo de recostar. Las zorras tienen dónde, los pajaritos tienen nidos, pero yo no, dice. Ahora, él siendo Dios, ¿verdad? Vino y solo lo que tenía como posesión, ¿qué era? Nada más la ropa que él usaba. Así es que le estaba preguntando, si me vas a seguir, ¿vas a querer hacerlo así? Jesús no quería a nadie que lo siguiera bajo falsos motivos. Una vez más, él podía ver sus intenciones. ¿Sabe que nosotros aquí, gloria a Dios, ¿sabe? Cuando alguien levanta la mano y acepta a Cristo, vengan, ¿verdad? Y gloria a Dios y nos regocijamos. Pero tal vez creo que muchas veces no realmente les decimos, ¿verdad? De lo que eso entabla cuando vienen a los pies de Cristo. Creo que a veces no les damos a entender lo que eso significa. Porque muchas veces pensamos, o creo que damos la idea de que cuando vienes a Cristo, todo va a estar bien y bonito, color de rosa. Todos sus problemas se van a acabar, los pajaritos van a cantar. Pero no es así, amén. Y creo que todos aquí ya vimos que no es así. Gloria a Dios por lo que hacemos, ¿verdad? Pero una vez más, hay un costo, un precio que pagar. Nosotros tenemos que hacer algo. O sea que lo que demanda Cristo de nosotros es de que le sigamos. Que Él sea, ¿qué? La prioridad de nuestra vida. El escriba tal vez dijo, yo pues tengo todo este entendimiento, me gusta lo que estás haciendo, ¿verdad? Me gustaría agregarte a todo lo que yo tengo. Te quisiera seguir. Pues ¿sabes qué? Tal vez lo quería seguir, ¿qué? A su manera, a su forma. Pero Jesús dice, no dice. Tienes que dejar, ¿qué? Tus comodidades y venir y seguirme. No es algo que nada más es part-time. O me sigues, o me sigues. Eso es lo que requiere, ¿qué? Cristo de cada uno de nosotros. A veces queremos venir nosotros y como le estaba diciendo, queremos nosotros agregarlo a nuestro tiempo, ¿verdad? A todo lo que ya tenemos. Pero él dice, no es así. Si me vas a seguir, ponme a mí el centro de tu vida. No me agregas a lo que ya tienes, a tus planes, sino que todos tus planes los haces, ¿de qué? Alrededor de mí. Eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere de nosotros. A Jesús, obviamente a Jesús, Él tenía donde dormir, ¿verdad? Porque le daban donde, a veces, como a María y a Marta y sus hermanos Lázaro lo invitaban a su casa, le daban de comer y todo eso. Pero que él poseyera una casa o posesiones, no tenía nada. Como una vez más, tenía que la ropa nomás que estaba vistiendo. Y si vemos, lo iban a rechazar. Judea lo rechazó. Galilea también iba a ir a Galilea y también. Los gadarenos también lo corrieron de ahí. Y dice, si tú quieres seguirme, eso es lo que te va a pasar. Esto, así es la cosa. Ahí está en ti. Hay un costo que pagar. ¿Saben qué? Había un hombre que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Y este hombre era pastor y era en la era de los nazis. En la era de los nazis, que finalmente él murió por su oposición a la política de Hitler. Él era el único que se estaba parando, ¿verdad? Y estaba en contra. En contra. Y él escribió un libro que se titula el costo del discipulado, donde él estaba escribiendo sobre lo que él le llama la gracia barata, lo que tal vez estaba pasando en esas iglesias en ese momento, de que nadie se paraba a las injusticias que estaba haciendo Hitler. Y él la describió así como la gracia barata. Dice, la gracia barata es la gracia que nos otorgamos, dice, nosotros mismos, dice, y la gracia barata es la predicación del perdón, dice, sin requerir arrepentimiento, dice. Es la comunión sin confesión. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Cristo Jesús. O sea que nada más vienes y dices, ya acepté a Cristo, gloria a Dios, y ya estuvo. Ya no tengo que hacer nada más. Ya soy salvo. Tal vez regreso a lo que hacía antes. Donde todo happy, happy. Pero no, dice, no, esa es gracia barata, dice. Tenemos que trabajar en nuestra salvación con temor y ¿qué? Temblor, amén. Tiene que haber un cambio, tiene que haber esa entrega a nuestro Señor. ¿Y saben qué es más difícil entregarnos por completo a nuestro Señor cuando hay prosperidad? Sí, cuando hay prosperidad, cuando el Señor nos bendice y todo está bien, cuando hay abundancia. ¿Saben que en la iglesia era perseguida y perseguida y perseguida por los romanos? Pero llegó al tiempo donde Constantino, el emperador Constantino, dijo, el cristianismo va a ser la religión estatal, ¿verdad? Y ¿saben que mientras la persecución había, pues obviamente estaban los que eran? Solo los verdaderos fieles de Cristo Jesús eran los que estaban. Pero cuando él abrió y dijo, ok, esta va a ser la religión del país, ¿qué pasó? Todos empezaron a entrar y empezó toda herejía. ¿Por qué? Porque la persecución estaba limpiando a la iglesia. ¿Todos los que no eran querían ser cristianos? No, porque ya sabían que. Pero nomás dejó que todos entraran y entonces sí, ¿verdad? Se llenó de muchas gentes que creían que la gracia barata, ya por decir, ok, ya acepté a Cristo, ¿verdad? Ya estuvo. Así es que Jesús sabía, ¿verdad?, que una profesión de fe o una confesión de fe fuerte, si tú quieres, no necesariamente refleja un compromiso fuerte. No es qué tanto haces cuando, ¿verdad?, ¿qué tanto haces cuando aceptas a Cristo? ¿Verdad? ¿Qué tan emocional te pones? Sino ya cuando te bajas de todo eso y esperas unos 3 meses, si todavía sigues en el camino, amén. Y por eso, ¿saben qué? Se les llama profesión de fe, porque profesas, ¿verdad? Y gloria a Dios. Como en las grandes cruzadas y muchos vienen a los pies de Cristo, pero también luego vemos, ¿verdad? Ya pasan las semanas y luego vemos quién verdaderamente, ¿qué? Es seguidor de Cristo, que se mantiene. Jesús sabía que la fe inicial declarada por muchos de sus seguidores era superficial y no tenía raíz. En Juan 2, 23 al 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, dice, en su nombre, dice, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía los corazones. Pero Jesús dice, deja tus comodidades, ven y qué, y sígueme. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Ven, sígueme. Que eso es lo que se requiere. Eso es lo que se requiere. Yo no puedo decir, Señor, yo te voy a seguir, pero estos son mis requerimientos, ¿verdad? Te voy a seguir solo si pasa esto, solo si esto, y aquí traigo mi lista. No podemos venir así ante Él. Él dice, ven, es todo o nada, es todo o nada. Y ahí dice, y vino el escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo anidos, dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es que muchos así dicen, ¿verdad? Señor, yo te sigo donde tú, a donde quieras que vayas. Pero nada más se ponen las cosas difíciles. Y ahí estuvo, te seguí hasta aquí. La frase del Hijo del Hombre es usada como 81 veces aquí en los Evangelios. Y cada vez es para Jesús hablando de sí mismo, ¿verdad? O las palabras de alguien citando a Jesús. Es una frase que él usa para describirse, que lo usa como un título que refleja tanto la gloria como su humildad. Él, y dice, el Hijo del Hombre. Luego, versículo 21, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro más viene, otro discípulo, dice, viene, que le quiere seguir. Y este segundo de esos dos aspirantes, ¿no? El discípulo era un hombre que dijo que quería seguir a Jesús, pero solo después de qué, de haber cumplido sus obligaciones. Era la obligación de un varón que cuando se moría su papá, sus padres, iba a qué, los enterraba. Y tal vez dices, bueno, que no es un poco, no está siendo Jesús un poco duro aquí. Este hombre quiere ir que a enterrar a su papá. Pero lo que vemos aquí es de que su papá realmente no se había muerto, sino que él lo estaba diciendo, porque ellos cuando se moría alguien lo enterraban ese mismo día. Esa era su ley, lo tenían que enterrar ese mismo día. Sino que este hombre se estaba refiriendo más bien a que me voy a esperar a que tal vez mi papá se muera, ¿verdad? Porque es mi obligación y tengo que hacer mi obligación. Y tal vez cuando se muera, pues obviamente hay una herencia tal vez, ¿verdad? Y tengo que esperar a qué, a que todo esto pasa. Pero ¿qué le dijo Jesús? Deja que, dice que los muertos entierren, ¿qué? A los muertos. Él dijo, mi llamado es, ¿qué? Inmediato. Sígueme, ¿qué? Ahorita. ¿Por qué te vas a esperar? ¿Te estoy llamando a dónde? ¿Cuándo? Ahorita. Así es que él quería enterrar a sus padres. Jesús dijo que él debería de sustituir todas las otras prioridades y relaciones que él tal vez creía que eran más importantes y dejarlas. En Israel, una vez más, se requería que a los muertos se les enterraran el mismo día en que murieron. Y lo que probablemente significaba es que él quería permanecer en casa durante los últimos años de su padre y seguir a Jesús solo después de esa fase de su vida que había terminado. Pero él está diciendo inmediatamente ahorita. Pero dice, es de estos que tal vez quería retener el título de discípulo, ¿verdad? Diciendo, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no lo ponemos, me tomo un break y luego regreso a seguirte? Déjame ir a hacer esto y luego vengo, ¿y qué? Y luego te sigo. Sino Jesús está diciendo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Deja que las cosas del mundo se encarguen de las cosas del mundo. Que los muertos espirituales entierren a sus muertos que están físicamente muertos. Yo te estoy, si quieres seguirme, dice, ven, sígueme. Sígueme. Pero es que, una vez más, ahorita, la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Las exigencias del reino de Cristo son radicales, si tú quieres, ¿verdad? El seguir a Jesús nunca fue o nunca es una ocupación de part-time. El Señor nos está llamando, ¿qué? Tiempo completo. Tiempo completo. Y sabes que, pero quiero que sepas esto también, hermano, que tal vez Jesús nunca te va a decir de que vendas tu casa y le des todo el dinero a los pobres, que vendas todas tus posesiones y le sigas, o que cortes con tus padres, ¿verdad? Pero Él te dice que debes de estar dispuesto, ¿qué? A obedecerlo. Si el Señor te llama a otro lado, como a Naomi, ¿amén? A Naomi sintió el llamado, ¿y qué dijo ella? Heme aquí, Señor. ¿Qué es lo que hizo? Cortó con lo que el Señor, con lo que tenía aquí y se fue para allá. Ahora, tal vez a ti nunca te va a decir que hagas eso. ¿Amén? Tal vez nunca. Pero sí debemos estar dispuestos a hacerlo si es que nos están, ¿qué? Estorbando. ¿Amén? Si es que nos están estorbando. Si es que tal vez estamos a medias nada más. O lo que tenemos en nuestras posiciones nos están deteniendo de que le sigamos, ¿qué? Le entreguemos todo a nuestro Señor. A eso vamos, ¿verdad? A eso. De que tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz si el Señor nos está llamando para acá o para allá. En cualquiera que sea, debemos estar dispuestos a obedecer en cualquier sea la área que Jesús nos pida. Amén. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, a mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Ahora no está diciendo que literalmente los aborrezcamos, ya no te voy a hablar, porque ahora sigo a Cristo. No. Sino que dice, la prioridad debe ser ¿quién? En todas tus relaciones, tiene que ser Él. En todas tus relaciones. Que lo amas tanto que tu relación con tu mamá y tu papá va a parecer como si los estuvieras aborreciendo. La prioridad de Dios, de Él, lo que es un discípulo, que tal vez, como les digo, muy difícil cuando hay prosperidad. Cuando hay prosperidad. Ahora, estaba pensando en esto. Si viniera Jesús ahorita, ¿verdad? O estuviera Jesús y yo fuera uno de los que querían entrar a la barca para seguirle, ¿qué me diría Jesús a mí? ¿Qué me diría Jesús a mí? ¿O cómo respondería yo si él me dijera, sígueme? Espérame, Señor, es que tengo que hacer esto. Un hermano ya tardaba que no iba a la iglesia y tenía mucho tiempo y una vez lo vi y me dije, mi hermano, lo hemos extrañado en la iglesia. Le digo, ¿por qué no ha llegado? Y a veces uno como que no les quiere preguntarle porque parece que se ve como que uno es chismoso, ¿verdad? Pero esperando que todo esté bien, le digo, espero que todo esté bien, pero no lo hemos visto en la iglesia. Y me dice, sí, hermano, sí, es que tengo que trabajar 3 trabajos porque usted sabe, ¿verdad? Tengo que comprar una casa para mi familia, dice. Y digo, sí, me digo, sí, es bueno, amén. Es bueno, mi hermanos, es bueno que te esfuerces, ¿por qué? Por eso, pero si te está quitando todo, ¿qué? Lo que es el tiempo para el Señor. Ya ahí es donde ya se va, ya está mala cosa. Porque ¿sabes qué? Pero le digo, mi hermano, está bien, le digo, gloria a Dios por eso. Le digo, pero ahorita estás trabajando tres trabajos, al rato vas, ya cuando la compres, párate que tener que trabajar cuatro para mantenerla. Mejor le digo, ora, no te estoy diciendo que dejes de trabajar, que sigas ahorrando para tu casita, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero también haz tu tiempo para el Señor. Dale prioridad al llamado que Él te ha dado en tu vida. Una vez más, compra la casa, ¿verdad? Como el Señor te dirija a ti. Siempre y cuando le pongas más atención a todo lo demás, que no sea Él. Ahí es donde ya estamos fallando. ¿Sabes qué? Que si tú estás pidiendo casa, ¿verdad? Pídeselo al Señor y Él te la va a dar, amén. Te la puede dar, si es su voluntad. Si es su voluntad. Pero creo que pidiéndole al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? No lo que tú quieres para el hermano allá, para mi vecino, para el anciano de la iglesia, pero para mí y para mi familia. ¿Qué es? ¿Cuál es tu voluntad para nosotros, Padre? ¿Qué es lo que quieres que haga en cuanto a mi trabajo? ¿Y saben qué? Yo he estado orando mucho por eso. Señor, aquí es donde me tienes ahorita. ¿Qué es lo que tú quieres que haga yo con todo lo que tengo? ¿Para dónde me estás dirigiendo para que yo pueda tomar mis pasos en esa dirección? Hacer lo que tenga que hacer. Tomar esos pasos de fe que tenga que tomar. Señor, ayúdame, ¿qué es lo que quieres para mí? Para mi familia. Pero siempre sabiendo de que, Señor, yo sé que donde quiera que tú me mandes, donde me estés dirigiendo, tú vas a proveer. Pero no quiero salirme de tu voluntad. No quiero que haya otra prioridad que me aleje de ti en mi vida. Y ahí nos mencionan nada más dos hombres. Pero mire, si vamos a Lucas, Lucas nos menciona esta misma escena, pero él nos dice otro más en el Lucas 9:61. Y dice, entonces también, dice, dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, dice. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Son palabras duras tal vez. Pero una vez más, Jesús conocía el corazón. Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos y conocía su corazón. Y Jesús no les iba a dar la pildorita con mucha azúcar, ¿verdad? No. Él se les iba a decir cómo era, cómo era, cómo eran. Pero una vez más, hermanos, si fuéramos nosotros, ¿qué nos diría Jesús? Deja esto y sígame. Y tal vez tú ya sabes lo que es, ¿verdad? O tienes que dejar esto y sígueme. O tal vez tú darías excusas. Pero Señor, tengo que hacer esto primero. Pero Señor, tengo que hacer esto lo otro primero. Y a veces ponemos a nuestros hijos de excusa. Pero sabes, si es la voluntad del Señor que te está mandando, vas a ver que eso no va a importar. Donde quiera que estés, si estés en la voluntad del Señor, vas a estar bien. Una vez otro hermano me dijo, hermano, dice, ora por mí, me dice, porque el Señor me está mandando de misionero a México. Pero dice, tengo miedo por mis hijos. Tiene tres hijos, creo. Tengo miedo por mis hijos, dice. Y porque escucho todo. Le digo, mi hermano, yo no te puedo decir si vete o no. Pero sí, lo que te digo es que si Dios te está mandando, Él te va a proteger a ti y va a proteger a tus hijos. Si el Señor te está poniendo eso en tu corazón, Él te va a proteger. Así que, ¿cuál es tu excusa, mi hermano? ¿Por qué no estás siguiendo al Señor como Él quiere que lo sigas, dándole todo? ¿Tienes alguna excusa? O tal vez Él te dice, deja, ¿por qué? Deja esto, deja que se... Tus prioridades, ¿dónde están tus prioridades? A uno, las comodidades, le dijo, yo no tengo casa. Al otro le dijo, deja que las cosas del mundo se encarguen de ellas mismas. Tú ven y sígueme. Las relaciones también. A veces le echamos la culpa a la familia. Es que no puedo servirle de lleno al Señor por mi familia. Pero una vez más, ¿verdad? Si Dios te está llamando, mi hermano, Él quiere que te quiere por completo y todo lo demás va a salir por añadidura. Y mira, si es que nosotros como discípulos de Cristo debemos colocar nuestro compromiso con Él por encima de todas las posesiones materiales. Amén. Por encima de todas las posesiones materiales. Segundo, debemos poner a Jesús por encima de los más cercanos y queridos, ¿a qué? A nosotros, o sea, ¿eh? Nuestras relaciones. ¿Que sean qué? Primero. También debemos valorar el seguir a Cristo por encima de nuestra vida misma. Amén. Él dice que necesitamos morir, negarnos a nosotros mismos. Y este morir es morir diariamente por nuestro interés propio. Es algo que tenemos que hacer cada día para seguirle. En Lucas 14, 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser que mi discípulo. En Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Tiene que haber una negación de nosotros mismos por seguirle. ¿Dónde es el maestro? Nosotros somos los siervos de Él. Tenemos que identificarnos por completo con Jesús. En Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, porque sus palabras eran fuertes para ellos. Que muchos mejor decían, no lo voy a hacer. No estaban listos para qué, comprometerse, para tomar ese compromiso de ser sus discípulos. ¿Dónde estamos nosotros con nuestro compromiso con el Señor? Tal vez dices, estoy esperando lo otro. ¿Qué es lo que vimos? Es inmediato el llamado, amén. El llamado es inmediato, dice, sígueme ahora, está en este momento. Deja lo que está allá afuera y ven, ¿y qué? Sígueme. Y gloria a Dios porque aquí pues no hay persecución, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero ya viene. ¿Sabe? Mi hija me mandó un artículo que encontró que allá en, no me acuerdo por dónde era, pero los terroristas de ISIS, ¿verdad? Que llegaron a este pueblito y había muchos cristianos ahí, especialmente niños, como 132 niños, los mataron por conocer de Cristo. La forma que lo hicieron es de que los pusieron en hornos, en unos hornos de panadería y ahí los quemaron. El precio que tuvieron que pagar, ¿por qué? Por seguir a Cristo. Y nosotros el precio que pagamos aquí no es, si tú quieres, ¿verdad? No hay nada de eso. Y debemos darle gloria a Dios por eso, porque estamos ahorita en una nación donde podemos congregarnos así todos. ¿Pero qué esperamos a que haya persecución así para que el Señor así diga, ok, aquí están los meros, meros, ¿verdad? Y los que no son. ¿Saben que algún día el Señor va a hacer separación de eso, de todos? De los que son realmente y de los que no. Pero mi hermano, Y no estoy aquí para regañarlos, ¿eh? Para hacer nada de eso, pero eso es lo que ¿qué? Lo demanda Cristo de cada uno de nosotros. Amén. Si decimos que le seguimos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tiene que ver esa negación. Donde ya somos sus hijos de Él. Somos, y decimos que somos sus siervos, pero no lo queremos obedecer en todo. Eso es lo que demanda Jesús de nosotros. Queremos, decimos que somos discípulos de Él, que somos sus hijos. Donde ya nos dejemos de todo lo demás y digamos, Señor, aquí estoy. Y espero, ¿verdad?, que nos examinemos una vez más. Digamos, Señor. Y cantamos, ¿verdad?, yo te seguiré donde tú quieras. Que podamos decir, Señor, que cuando yo cante eso, de veras lo sienta, de veras lo quiera hacer. Porque solo tú eres digno. Si alguien me dice más que lo siga a él, pues, ¿verdad? Viene otro hombre y me dice que lo siga, ¿verdad? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero a Cristo dale toda nuestra devoción, hermano. Todo lo que tú eres. Glorifícale con todo lo que Él te ha dado. Con tu tiempo. Con tu dinero. ¿Y sabe qué? Es sacrificio seguirle a Dios, ¿verdad? Bueno, si tú piensas lo que Él ha hecho por ti, ya no deberíamos de verlo como sacrificio, sino como gratitud. Amén. Como gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está haciendo. Que nos ha abierto los ojos. Pero dejémosle todas nuestras posesiones, que Él no nos ha dado de todos modos. Señor, aquí están mis posesiones. No quiero estar amarrado a ellas. Mis relaciones con familia, con amigos, aquí están, Señor. No quiero estar amarrado de ellos. Si ellos me están estorbando, Señor, aquí están, te los entrego. Mis prioridades, Señor. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Seguirte a ti o buscar lo demás, lo que todos los demás están buscando? Porque gloria a Dios, porque cuando venimos a los pies de Cristo, cambia nuestra mentalidad. Cuando estaba creciendo, yo obviamente quería tener una casota grande, ¿verdad? Mi camionetota ahí, mi camioneta parqueada ahí, ¿verdad?, con los estribos ahí bien alta. Hasta me la pensaba un barco también, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El Señor cambia todo eso. Y dices, eso es bueno, pero para ti no te voy a dar esto, ¿verdad?, sino que te voy a dar dolores de cabeza. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tal vez no tengo muchas cosas, pero gloria a Dios por lo que el Señor me ha dado. Porque estoy buscando su voluntad. Y hemos pasado por bajas y altas y bajas y altas. Pero gracias a Dios porque estamos en su voluntad de Él. Y Él nos va dirigiendo. Y que cada vez nuestra relación y nuestro amor por Él vaya creciendo. Vaya creciendo en cualquier alta y cualquier baja. Y nos podamos agarrar más de Él. Y Señor, hasta que tú vengas, aquí estoy. Heme aquí, Padre. Para lo que tú quieras. Aquí estoy. Así es que regreso a la pregunta. ¿Qué diría Jesús si tú fueras a subirte en esa barca con los discípulos? ¿Qué te diría a ti? Los discípulos dejaron todo. Mateo dejó todo por seguirle. ¿Pero qué dirías tú? ¿O qué te diría a ti él? Si ya estás fuera, a punto de subirte a la barca, ¿qué te diría él? Espero, hermanos, de que no nos basemos en la gracia barata, amén. Que reconozcamos el precio. Y que hemos visto. Okay, Señor, ¿quieres que deje esto? ¿Quieres que deje el otro? Pero ¿sabe qué? No me importa, Señor. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero ir donde tú me mandes. Conozco cuál es el precio, cuál es lo que tú demandas de mí. Y con mucho gusto, dejo todo lo que tengo que dejar por seguirte a ti. Por seguirte a ti. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Porque a veces nos podemos estar muy cómodos, Padre. Podemos estar muy cómodos, Señor. Y a veces nos podemos desviar un poco y darle valor a otras cosas. Más que a ti, Señor. Más que a ti. Te doy gracias, Padre, porque tú nos dices que por seguirte a ti tenemos que dejar cosas, pero realmente esos pasajeros, Señor. Tú nos bendices mucho más, Padre bendito. Y tú nos das más de lo que nosotros podemos imaginarnos, Señor. Así es que, Padre, que nuestro seguirte a ti, Señor, sea genuino, Padre. Que sea genuino, Señor, nuestra devoción por ti. Que cuando te decimos, Señor, Señor, que de veras, Padre, nos rindamos a ti, Padre, y a lo que tú quieres en nuestras vidas. Yo sé que nos mandas a negarnos a nosotros mismos, Señor, porque ya no es lo que nosotros queremos, sino lo que tú nos mandas, y lo que tú quieres en nuestras vidas, Padre. Y gracias porque vivimos, Padre, en una nación donde es próspera, Padre, y tenemos comodidades, Señor. Pero una vez más, Padre, que eso no sea nuestra prioridad en nuestras vidas, Señor. Que no amemos al dinero, sino que te amemos a ti sobre todo lo demás, Señor. Eso es lo que queremos, Padre bendito. Padre, que no queremos que nos dejemos de juego, Señor. Ya no queremos jugar al venir a la iglesia nada más, Señor. Sino que de veras nos entreguemos a ti, Señor. De veras nos entreguemos a ti, Padre. Eso te lo pido por mí, Señor. Y cualquier cosa que haya en mí, Padre, tú me conoces. Que me esté deteniendo, Señor. Te la pongo en tus manos. Te la dejo, Padre. Por seguirte a ti, Señor. Y que así sean mis hermanos acá, Padre. Cada uno conoce sus propias vidas, Señor. Que ellos puedan decir eso. Aquí estamos, Padre. Solo tú puedes cambiarnos. Solo tu palabra nos redarguye, Señor. Y nos enseña dónde estamos mal. Dónde estamos en nuestra relación contigo. Que en este momento, Padre, cada uno de mis hermanos pueda ser sinceros con ellos mismos. Y contigo, Señor. Es que te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Porque sí, derramas tu gracia sobre nosotros, Padre. Pero esta gracia que tú derramas, Padre, es el gran precio que tú pagaste. Y muriste por nosotros. Y todo lo que tú sufriste. Y nunca tal vez vamos a entender completamente el sufrimiento por cual tú pasaste, por darnos la vida eterna, Señor. Que nosotros no pisoteemos. Eso es lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Que Padre bendito, haz con nosotros como tú quieras, pero cámbianos, Señor. Que seamos obedientes a donde quiera que tú nos mandes. Así es que Padre bendito, te damos gracias en este momento. Y que Señor, en esta semana que venga, Señor, que vivamos viendo, Padre, en qué podemos servirte más, Señor. O dónde están nuestras prioridades, Señor. Si es que no sabemos ahorita. Que podamos verlas claras. Para que así podamos actuar de acuerdo, Señor. Es que te damos gracias, Señor. Queremos ser tus discípulos. Así como tú quieres que seamos. No como nosotros que amamos. Es que te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Todos decimos. Amén.